Pues nada, muchas gracias. Bienvenido. En primer lugar, sustituciones de los grupos parlamentarios por el grupo mixto. No hay por Agrupación Socialista Gomera. No hay tampoco por el grupo Sí Podemos Canarias. No hay tampoco grupo Nueva Canaria. Grupo Popular.
Por el Partido Popular, Luz Reverón sustituye a Poli Suárez.
Luz Reverón por Poli Suárez. Por el Grupo Nacionalista Canario.
La sustituye Socorro Beato Castellano.
Muy bien. Y sí, que ahora se incorpora. Estaba conmigo en una reunión arriba. Y por el Grupo Socialista Canario. No hay sustituciones. Muy bien. Pues nada, pues una vez dichas las sustituciones, darle la bienvenida, señor vicepresidente del Gobierno de Canarias, y empezamos a alterar el orden del día, porque se ha modificado, son tres preguntas, se aplaza una, y la primera va a pasar a colocarse en el último punto del orden del día, así que con el nuevo orden del día comenzamos por la segunda pregunta, que es de la señora diputada doña Rosa Villa Cabrera Noda, del Grupo Socialista Canario, sobre la situación del programa Interreg MAC 21-27, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos. Tiene la palabra, señora Cabrera, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, buenos días y bienvenido. Hoy quería plantearle una serie de cuestiones acerca del programa de cooperación territorial más importante con el que cuenta Canarias, como es el Interreg MAC, que todos sabemos, programa que se inició en el año 2000 y que desde entonces se ha permitido poner en marcha más de 300 proyectos, los cuales de una forma u otra pues han repercutido beneficiosamente para el archipiélago. Canarias siempre ha sido la autoridad de gestión del Interreg MAC y ha asumido históricamente las funciones de impulso y coordinación, además de vigilar la ejecución de los fondos asignados y que se hagan con la mejor eficacia y con el mayor rigor. Desde el inicio de las negociaciones con la Unión Europea para este periodo presupuestario 2021-2027, Canarias, junto al resto de RUT y apoyadas tanto por Francia como por España y Portugal, hicieron valer la importancia de los programas Interreg para su inserción regional, solicitando su continuidad, como se ha visto, además del refuerzo de su potencial como instrumento de acción exterior, y acordar la subdotación financiera, objetivos que a día de hoy están más que conseguidos. Y es en base a todos estos datos y esta información que me gustaría saber cuál es la dotación que ha hecho la Comisión Europea al programa Interreg MAC hasta 2027, cuál es el porcentaje de aumento con respecto a la programación anterior del periodo 2014-2020. Por otro lado, ¿cuáles son las novedades de este próximo programa MAC? ¿Qué países, además de los ya tradicionales, han manifestado interés en participar en el programa 2021-2027? Y si esos países que han mostrado interés ya están integrados en el denominado grupo de programación. Y, por último y más importante, ¿cuáles son las prioridades que tendrá el nuevo programa MAC 2021-2027 y cómo se prevé desarrollarlas teniendo en cuenta el actual contexto social internacional que vivimos para que sus efectos reviertan de forma rápida y eficaz en los territorios RUC? Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cabrera. Tiene la palabra, señor vicepresidente, por tiempo máximo también de 5 minutos.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Mis primeras palabras para agradecer a la mesa y, por extensión, a la comisión el aplazamiento que solicité de esta reunión la pasada semana o la anterior, porque surgió una serie de convocatorias muy vinculadas a la coyuntura. Así que agradezco la atención de la comisión y del presidente para este aplazamiento. Señoría, las políticas de cohesión son una de las claves de la Unión. Tiene un sentido aplastante que un proceso supranacional como es la Unión Europea, entre sus señas de identidad, sea generar condiciones de igualdad en los niveles de desarrollo de sus miembros. Y las políticas de cohesión son el instrumento para facilitarlo. En este periodo 21-27, que es el periodo presupuestario vigente, la Comisión aprobó el paquete legislativo de las políticas de cohesión con los 4 reglamentos, entre ellos el del Interreg, que es, como bien ha dicho usted, un instrumento para la integración regional. Y dentro de ese hay un apartado muy importante para las regiones ultraperiféricas y en nuestro caso para la de esta zona del mundo, que es el programa Interreg Madeira-Azores-Canarias. Yo creo, señoría, que de todos los instrumentos de intervención, de cooperación, de entendimiento con los países del entorno de esta región del mundo por parte de la Unión y del Estado español, este es el más importante, en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Llevamos 20 años de trabajo a través de este instrumento que tiene el sentido de proyectar los intereses de la Unión y de los territorios en cuestión en esta zona del mundo y hacerlo relacionándonos con los pueblos del continente africano y archipiélago propio en un intento de generar condiciones de codesarrollo. Me parece que el MAP es el programa más impactante, aunque no hemos logrado, como en otros asuntos europeos, colocarlo en la opinión pública de forma decidida. Esos 300 proyectos que se desarrollan en Madeira, Azores, Canarias y hasta ahora en tres países africanos que ahora se amplían, como saben, ahí, además de los tres archipiélagos atlánticos de la Unión, de Portugal y de España, estaba Cabo Verde, Mauritania y Senegal, y ahora en este programa 21-27 se incorporan al programa como potenciales beneficiarios Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe. De manera que estamos hablando de 7 estados africanos que, de la mano de los 3 territorios ultraperiféricos de la Unión en el medio Atlántico, constituimos un espacio de trabajo, yo creo que muy interesante, además instado por contenidos estratégicos: investigación, gestión de riesgo, lucha contra la crisis climática, gobernanza, y el tema de las migraciones también están en ese programa. Tiene un sentido de transversalidad todo lo referido a lo referente a la transición ecológica y a la transición digital, y yo creo que además vamos a recoger experiencias para mejorar. El 15 de marzo, es decir, hace 2 semanas, el grupo de trabajo concluyó sus aportaciones. Antes del día 2 de abril las remitiremos a la comisión y será la comisión la que en 5 meses establezca definitivamente el programa, sus reglas y procedimientos. A partir de ese momento, los territorios de la Unión afectados por este programa, creemos, todavía no está decidido que vamos a hacer el órgano de gestión, tendremos la posibilidad de empezar a sacar convocatorias adelante que creemos que se producirán en el primer trimestre del año 23. Creo, señoría, que estamos ante un programa muy importante, muy interesante, que tiene una ficha financiera sensiblemente a la anterior, ahora de 170 millones, que puede rondar los 200 millones con la cofinanciación española, y estamos hablando de 200 millones de euros para los próximos 6 años para gestionar y desarrollar proyectos conjuntos con esos 7 países africanos, generando condiciones de verdad de codesarrollo de igual a igual en asuntos de contenidos medidos, evaluables y, por supuesto, con un control de transparencia absoluto, que no siempre pasa cuando se interviene en el continente. Por lo tanto, señoría, yo creo que estamos de enhorabuena con este programa y lo que tenemos que hacer es aprovechar esas oportunidades para que los niveles de desarrollo aquí alcanzados los traslademos al continente africano.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Cabrera, ¿quiere intervenir? No. Pues pasamos a la siguiente pregunta del orden del día del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre últimas noticias del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Dirigida al señor vicepresidente del Gobierno. Tiene la palabra, señor García Ramos, por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente del Gobierno, da la casualidad que la historia me parece que está avanzando tan rápidamente que las iniciativas que presentamos o se vuelven obsoletas o envejecen sin remedio. Esta pregunta que le formulo da la casualidad que la registré, acabo de mirarlo ahora, el 24 de febrero de este año, el mismo día que empezó la guerra de Ucrania, ¿no? Tenía curiosidad por saber qué pasaba con este pacto, que como usted sabe, la propuesta fue iniciada en septiembre de 2020 y desde esa fecha la Comisión Europea y el Parlamento Europeo no han hecho sino tirarse la pelota unos a otros, jugando a no sé qué, y entre ellos la burocracia de Bruselas, ¿no? Cuando parece que las cosas se quieren resolver, se resuelven de un día para otro. A la semana de empezar la guerra de Ucrania, se aprobó por parte de la Comisión el reglamento del sistema de acogida en materia de protección internacional con una financiación primera de 17.000 millones de euros. Cosa que nos alegramos muchísimo, porque el acontecimiento era un acontecimiento excepcional. Pero, hombre, si hay que acoger a los que hay que acoger en el norte, los del sur también llevaban 2 años esperando, ¿no? Y como hablamos antes, porque intercambiamos unas impresiones, da la casualidad que los dos países más remisos a la aprobación del pacto de migración y empleo, que eran Polonia y Hungría, ahora ven con muchísima satisfacción la aprobación de este reglamento. Oye, bienvenido este reglamento. Todas las bendiciones para este reglamento. Pero se queda uno sorprendido de que llevemos 2 años tramitando un pacto de migración y asilo, sobre todo desde una de estas entradas de la migración en Europa, junto a las del Mediterráneo occidental, central y oriental, y todo lo que significan las fronteras orientales de la Unión Europea junto al Cáucaso, y que aquí no se haya movido nada. En 2 años no se ha movido prácticamente nada. Y por si fuera poco, el otro día estaba revisando el plan del Senado de Migración, aprobado o discutido el 10 de marzo de este mismo mes, que estamos terminando, en el que también se habla de los menores migrantes, de la corresponsabilidad, pura literatura, corresponsabilidad del resto de las comunidades autónomas, sin decir cómo se va a acoger a esos pequeños migrantes, a los 3.000 que tenemos bajo nuestra tutela. Yo creo que estamos ante unas acciones políticas totalmente vacías, ¿no? Y lo que digo es que si el Gobierno de Canarias tiene alguna noticia de este pacto, de cómo se está tramitando, o a lo mejor tiene alguna noticia de ese despliegue de 10.000 efectivos de Frontex que se hizo a partir del 1 de enero del 2021. Y no sabemos nada. Me gustaría que si usted tiene alguna noticia al respecto, nos la transmita.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señor consejero, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos.
De la misma manera que antes decía que las políticas de cohesión, como la política agraria común, como el estatus generado en territorios singulares como el nuestro, ha tenido una notable respuesta por parte de la Comisión, el Parlamento y el propio Consejo Europeo, es de decir, con la misma contundencia, que hemos avanzado muy poco en relación a determinados parámetros de política exterior. Entre ellos, el de las políticas de migraciones y asilo. Esta es una asignatura pendiente de la Unión Europea que parecía que se tornaba con posibilidades en septiembre del año 20, cuando se presenta el planteamiento de este plan de migraciones y asilo, porque es oportuno y necesario tener una política en esta materia. La voluntad expresada por las autoridades inicialmente, pues, podíamos coincidir en los grandes objetivos, pero la práctica en estos 2 años ha sido muy negativa. Muy negativa porque es evidente que la política de migraciones y asilo, entendida en un sentido amplio, generoso, regulatorio, no está en la agenda de la Comisión. No solo eso, sino que ha habido países, y usted ha citado algunos de ellos, que de manera clara, contundente, inequívoca, contraviniendo el propio tratado, han dicho que no aceptan cupos y respuestas a migrantes de terceros países. Es cierto que la guerra de Ucrania, que cambia muchas cosas, primero la vida de los ucranianos, los que la conserven, está generando un daño terrible en el Estado ucraniano, en sus infraestructuras, en las viviendas, en el proyecto colectivo, que ha provocado miles de muertos. Todavía la información es confusa. No hay ninguna duda que estamos hablando de 8 millones de desplazados en poco más de un mes, y tampoco hay ninguna duda que hay casi 4 millones de refugiados, gente que abandonó el territorio ucraniano en la búsqueda de seguridad y de una vida mejor. La respuesta de la Unión Europea a esta crisis, que es una crisis gravísima, de alta intensidad, durísima, que además estamos viendo cada día en los medios de comunicación, ha sido inmediata. Activando la directiva de protección temporal del año 2001. Esta es una directiva que estaba ahí, que no se había activado nunca y que ahora se activa de forma inmediata y que permite que los 4 millones de refugiados puedan circular por la Unión, tengan derecho a la sanidad, a la educación y a las prestaciones públicas, tengan derecho y permiso de trabajo y tengan documentación en 24 horas, poniendo en evidencia que cuando se quiere, se puede. Es cierto que esto es difícil de discutir y, desde luego, yo no discuto esta respuesta y usted tampoco, porque se lo he escuchado. El problema es que parece poco razonable que esta respuesta se dé solo para una parte del problema, solo para una parte de los refugiados, para los que tienen un color de piel más parecido al nuestro. Es duro decir esto, pero desgraciadamente es la realidad. No se da una respuesta, ni por asomo, a otros procesos de refugiados, también por guerra, también por miseria, y creo que debiéramos, y entiéndame bien esta afirmación, esta crisis tiene que servirnos para que nos replanteemos de verdad, no aquí, que podemos estar todos de acuerdo, sino a nivel estatal y europeo, una verdadera política de asilo e inmigración, pensando en todos los que sufren en nuestro entorno, en todos los seres humanos que necesitan de asilo y de protección, y de manera especial en el caso de los niños. Sorprende mucho que esta respuesta que compartimos y en la que estamos dispuestos a cooperar con el tamaño que tiene esta comunidad no tenga ni el más mínimo parangón con las solicitudes que hemos hecho como regiones ultraperiféricas en el Comité de Regiones, en el Parlamento Europeo y ante la Comisión, no para resolver el problema global, sino para que nos ayuden a la gestión de los 3.000 menores no acompañados que gestionamos en solitario. Sobre esto no hemos tenido respuesta operativa. Buenas palabras, muchas, por parte de todo el mundo, pero operativas, pocas. Y yo creo que la única solución es cambiar las leyes y que la solidaridad con Canarias en relación a los menores lo obliguen las normas, porque si esperamos por la voluntad, no vamos a tener la respuesta que estos chicos necesiten y que la sociedad canaria demanda.
Muchas gracias, señor consejero. No hace uso del tiempo, don Juan Manuel. Tiene la palabra entonces el señor diputado don Carlos Ester, del Grupo Popular, sobre los encuentros marco de la consulta abierta sobre el papel de Canarias como región ultraperiférica en el futuro de la Unión Europea. Tiene la palabra, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, simplemente, bueno, pues a nivel informativo, que nos informe sobre esos dos encuentros sectoriales que se realizaron dentro de ese marco de consulta abierta que tiene la Unión Europea, sobre todo para recoger esa opinión ciudadana con respecto a Canarias como situación de región ultraperiférica, y sobre el movimiento y sobre las migraciones, que creo que son dos temas potencialmente realmente importantes para Canarias por su situación geográfica, social, etcétera, y que nos gustaría saber qué se ha recabado de esos encuentros, de esa participación ciudadana, y que, bueno, y que entendemos que es tan importante es para marcar un futuro dentro de la Unión Europea, y lo que realmente preocupa y está preocupando. Usted ahora mismo ha hablado sobre el tema de migración, de menores, que está preocupando a Canarias. Gracias.
Gracias, señor Ester. Señor consejero, tiene la palabra.
Señor diputado, en el proceso de construcción europeo, que es un proceso complejo, a veces difícil gestionar dentro de los propios Estados la diversidad y la complejidad territorial propia, yo entiendo, comprendo, que construir un espacio supranacional de alta intensidad, que vaya más allá de los temas estrictamente económicos, es un proceso difícil. Solo basta mirarnos nosotros mismos para poner en valor lo complejo que es que pueblos distintos, con historias distintas, con intereses distintos, con culturas a veces distintas, ir a un proceso de integración donde se comparten muchas cuestiones. Yo comprendo las dificultades. Esta conferencia promovida por las autoridades europeas tiene mucho sentido porque pretende recabar la opinión de la ciudadanía, de los agentes, de las fuerzas vivas de la ciudadanía europea, para que las consecuencias o las conclusiones de esta conferencia contribuyan a mejorar el proceso de construcción europea. Yo creo que está bien ideado, yo creo que tiene una enorme carga de buena voluntad el proceso abierto y se ha promovido en el conjunto de los Estados miembros y en el caso español, capitaneado, como no puede ser de otra manera, por el Gobierno de España, con un conjunto de actividades, de eventos, algunos de orden estatal y otros territorializados. En ese proceso de diálogo con las autoridades españolas y de la Comisión, decidimos dos actividades, en total han sido 18 actividades por parte de los territorios y 6 actividades por parte del Gobierno de España. Nosotros propusimos dos temas que hemos desarrollado. Uno, como región ultraperiférica, ahí nos jugamos una parte muy importante de nuestros intereses. Esta singularidad recogida en el Tratado de la Unión, en la jurisprudencia y con una trayectoria ya consolidada de resultados, pues muy importante, y hicimos un interesante proceso de trabajo, primero de debate entre gente experta, gente con responsabilidades, desde las universidades al mundo empresarial, al mundo más juvenil. Yo participé en ese acto el 5 de noviembre y a partir de ahí un proceso de consulta, de participación. Lo que concluye, y luego una segunda actividad que va a tener continuidad esta misma semana, relacionado al tema de las migraciones. Aquí hay que moverse conforme a los problemas que uno tiene, ¿no? Porque si tú no cuentas tus problemas, es difícil que otros den respuesta a ellos. Hicimos una actividad en mayo muy interesante, en colaboración con el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi. Por cierto, alta sensibilidad en los temas migratorios en Euskadi. Si me apuran, con políticas más explícitas en los temas migratorios que nosotros mismos, ¿no? Fue un encuentro muy interesante, muy participado, de alto nivel, que nos permitió también aproximar posiciones y soluciones, por ejemplo, al tema de los menores. Ahora, de la mano de la Comisión de este Parlamento, impulsado desde la propia vicepresidencia, pues seguimos trabajando en el tema de las migraciones. Las conclusiones de ambas eventos, migraciones y el evento este vinculado al futuro de las regiones ultraperiféricas, lo hemos remitido a las autoridades españolas, que a su vez supongo que recogerán las aportaciones de todos los procesos de participación y concluirán en un documento que contribuya, junto con el resto de los Estados, a conclusiones sobre esta conferencia, que, insisto, lo que pretende es fortalecer el proceso de unión. El documento es largo, se lo voy a enviar porque sé que usted tiene mucho interés con estas cuestiones. La importancia, ha habido mucha reflexión sobre la singularidad de Canarias, ha habido mucha reflexión sobre la necesidad de mantener los hechos fiscales y económicos diferenciados. Se ha puesto muy en valor el papel de nuestra condición de frontera y el tema migratorio. Reflexionamos también sobre la situación demográfica del archipiélago, que es una situación comprometida. Esta idea de que en lo que va de siglo hemos crecido la población un 32%, cuando la media española ha estado en un 15,9%, y Euskadi, que es una comunidad que utilizamos mucho de referencia, en estos 20 años creció un 5,4%. Nosotros crecimos 530.000 personas en 20 años, Euskadi en 90.000. Y que este tema compromete los niveles de desarrollo, porque detrás de la población están las infraestructuras, están los servicios públicos, está la economía, está el empleo, y apuntamos cuestiones como esta. Hablamos también de los temas de seguridad en esta zona del mundo. Estamos en África, ahí está el Sahel. Yo creo que ha sido una interesante reflexión participada en los dos ámbitos, en el tema de migraciones y en el tema de la condición de región ultraperiférica, de forma que creo que hemos salvado la aportación canaria en los dos temas que más nos motivan, que más nos compromete, y es profundizar en nuestra condición diferencial de región ultraperiférica y llamar la atención del tema migratorio en el sur, porque en el norte, como hemos visto, cuando hay problemas se responden.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Don Carlos, sí, hace uso de 3 minutos y algo más que le queda.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Es cierto, bueno, me gustaría efectivamente que me remitiese dicho informe, porque nos puede servir de termómetro y muy valioso para saber los temas importantes. En esta comisión hablamos mucho de asuntos europeos, de acción exterior, regiones ultraperiféricas, migración, cooperación, etcétera. Pero es un buen termómetro para saber realmente si la ciudadanía, los agentes sociales, etcétera, saben realmente de la importancia que tiene para Canarias todos estos instrumentos. Las regiones ultraperiféricas han jugado en este archipiélago un papel fundamental sobre todo en estas últimas décadas, y ha permitido también esa aplicación de políticas, en muchos casos específicas, para el desarrollo de Canarias, y además con muchas ayudas a nivel económico. Y creo que se debe seguir profundizando en este tema. Y esto debe ser conocido, y por eso quiero ver ese informe y leérmelo con detalle, para saber si realmente la opinión ciudadana es la misma, está en el mismo sentido en el que estamos debatiendo aquí, y son conscientes realmente de la importancia que tiene para Canarias el que se trabaje en este y se potencie en este instrumento, en estos instrumentos, y que además nosotros se lo pidamos, por así decirlo, y se lo sigamos exigiendo y solicitando a la Unión Europea. Eso por un lado. Por lo tanto, los dos temas que usted ha puesto sobre la mesa, tanto las regiones ultraperiféricas como, acabo de decir, y migraciones, totalmente, vamos, sobre todo en Canarias, como esa, que es una plataforma tricontinental, donde tenemos lazos estrechos con América, donde tenemos lazos estrechos con el resto de Europa, no solamente con turistas, sino gente que viene al final a afincarse aquí a Canarias, y sobre todo con África, siendo la puerta de Europa, pues creo que es un tema también de gran importancia y que tiene que ser también debatido, consensuado y conocido, evidentemente, y también, bueno, pues puesto en un papel de debate en la propia ciudadanía para saber para saber dónde queremos ir y qué políticas queremos aplicar, y sobre todo escuchando a los distintos sectores. Yo entiendo en este caso, señor consejero, que bueno, esperaré que me remita el informe, me lo leeré con detenimiento, seguro que le sacaré y le formularé nuevas preguntas al respecto, pero creo que desde la oposición y desde este Parlamento creo que debemos ir. Tenemos que seguir trabajando en seguir potenciando y exigiendo a la Unión Europea no solamente las cuestiones de las regiones ultraperiféricas, sino también, importantísimo, la cuestión de migraciones, que se nos escuche en ese sentido. Hay una política totalmente migratoria que creo que tenemos que revisar. Hemos tenido, estos últimos meses y estos últimos años, ese problema de inmigración, donde han habido muchas vidas en juego, y creo que tanto Europa como, en este caso, el Gobierno de España deben mirar hacia Canarias, debemos trabajar en ello y evitar, evidentemente, que esto siga ocurriendo, sobre todo por el bien de las personas, porque es un tema ya humanitario. Por lo tanto, que sirva este informe para hacernos también reflexionar y poner las políticas pertinentes que necesitamos para que Canarias, bueno, siga siendo esa potencia a nivel región ultraperiférica, y también, bueno, pues evidentemente que se corrijan aquellas cosas que evidentemente son, pues en este caso, problemas a nivel incluso humanitario, y que seguimos, por desgracia, pues apareciendo al día de hoy. Gracias.
Muchas gracias, señor Esther. Señor vicepresidente, no tiene tiempo, pero
permiten decir que el viernes ustedes aquí en el Parlamento van a tener una sesión interesante sobre el tema de migraciones dentro del marco del pacto promovido. Nosotros hemos movido esto con las universidades y con la propia comisión, y que yo creo que es un buen foro para hablar de migraciones y de menores este viernes aquí, creo que a las 13 horas.
De acuerdo, muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que son las consultas e iniciativas legislativas europeas. La primera es la propuesta relativa a la eficiencia energética de los edificios. Toma en conocimiento del informe, simplemente toma en conocimiento. Hay que leer las conclusiones, señor secretario.
Gracias, vicepresidenta. Vamos al punto número uno. Todos ustedes han recibido los dos dictámenes para su conocimiento. El primero de ellos es el dictamen del Parlamento de Canarias, instancias de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales para la verificación y cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de la iniciativa legislativa de la Unión Europea. Este primer informe consiste sobre la propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética de los edificios. Conclusiones. En consecuencia, se estima favorable la propuesta toda vez que no incurre en ninguna limitación ni obstáculo formal o material derivado del derecho de la Unión Europea para que no pueda ser adoptado. No obstante, se ha de reiterar que la base jurídica específica para la ultraperficiedad que ofrece el artículo 349 del Tratado debería permitir una valoración del impacto de la medida en un sistema energético aislado como las que disponen las regiones ultraperiféricas y por ello se considera que es posible, conveniente y necesario en esta misma norma o en su desarrollo posterior adoptar medidas específicas en este ámbito para las regiones ultraperiféricas, pues las propuestas se estiman insuficientes para la singularidad condición jurídica reconocida a estas regiones. El segundo de los informes, dictamen del Parlamento de Canarias, instancia de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea. Iniciativa legislativa de la Unión Europea, propuesta de directiva del Consejo sobre el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales en la Unión. Conclusiones. En consecuencia, se estima favorable la propuesta toda vez que no incurre en ninguna limitación ni obstáculo formal o material derivado del derecho de la Unión Europea para que no pueda ser adoptado. No obstante, se ha de reiterar que la base jurídica específica para la ultraperiferia que ofrece el artículo 349 del Tratado debería permitir una valoración del impacto de la medida en las cadenas hoteleras que operan en las RUP y en las actividades de los grandes grupos canarios cuya actividad se desarrolla fundamentalmente en el archipiélago canario. Más aún, dadas las condiciones de lejanía, insularidad y fragmentación territorial que padecen las RUP y, consecuentemente, se considera que es posible, conveniente y necesario en esta misma norma o en el desarrollo posterior adoptar medidas específicas en este ámbito para las RUP, pues las propuestas se estiman insuficientes y contrarias a la singular condición jurídica reconocida a estas regiones, al tiempo que podrían perjudicar gravemente la principal fuente de ingresos del archipiélago, cual es la industria turística.
Muchas gracias, señor secretario. Ya no hay ningún punto más del orden del día, pero sí rogaría que los portavoces de cada grupo, después de levantar la sesión, nos quedásemos un minuto nada más con la letrada para consultar nada más que un tema. ¿De acuerdo? El resto pues puede, si quiere, ausentarse. Muchas gracias. Se levanta la sesión.